Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Un saludo especialísimo a todas las APAs de la Comunidad de Madrid y, como no, a las oyentes y oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM, Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas. Bien, pues esta semana vamos a hacer un repaso de lo que fue la movilización de la semana pasada en las calles y en los centros educativos. Vamos a contar con el secretario del Sindicato de Estudiantes, Contoil Delgado, pero también vamos a ir con los micrófonos a la calle, vamos a escuchar lo que allí se dijo. No obstante, tendremos nuestras secciones habituales de la Vuelta Valentín, tenemos cuatro notas y también informaciones y demás temas. Y ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llevas la semana, esta semana que hemos tenido de tanto jaleo de estudiantes en manifestación y de padres apoyándoles?
Imagínate. Pues lo que me siento es que mis limitaciones físicas muchas veces no me permiten estar ahí como yo desearía.
Bueno, pues sabemos que de todas formas estás cuando puedes y que siempre estás ahí preparado para apoyar la escuela pública.
Eso siempre.
Pues esta semana, en el que hablábamos de la importancia también del apoyo de las familias a los estudiantes y demás, pues se acercan también unas fechas que pueden tener un significado especial si los sacamos de los centros comerciales. Ajá. No sé si tendrás alguna historia con la que iniciar este programa hoy.
Sí, tengo aquí un pequeño relato, precisamente por el día de mi santo, San Valentín.
Bueno, pues vamos a felicitarte, aunque esto va a seguir sonando a lo largo de la semana.
Bueno, pues muchísimas gracias. Mira, lo titulo por proteger el amor. Y dice, hace ya muchísimos años, entre las familias ricas y poderosas, para agrandar riqueza y poder, concertaban el matrimonio de sus hijos siendo aún niños. Entonces aquellas familias pensaban celebrar en breve uno de aquellos matrimonios. Pero la joven, muy amante de los animalitos, daba grandes paseos por el campo. En uno de aquellos paseos conoció al hijo de un leñador que solía ayudar a su padre en su tarea. Entre los jóvenes surgió pronto una sincera amistad. Y antes de que se diesen cuenta, se habían enamorado. Durante un tiempo estuvieron tranquilos, pero un día los padres le dijeron a su hija que el día de su boda se aproximaba. Llena de pánico, se lo contó a su enamorado. Para evitarlo, decidieron huir juntos aquella noche. Él, en su ir y venir ayudando a su padre, había conocido a un bondadoso fraile ermitaño llamado Valentín, para el cual el amor estaba por encima de mezquinos intereses, y por ello ayudaba a las parejitas en apuros. Cuando le contaron a Valentín su problema, decidió ayudarles de una forma total. Los unió en matrimonio. Cuando unos días después la parejita fue encontrada y la joven le dijo a sus padres que ya no la podían casar con quien ellos habían acordado, ya que desde hacía unos días era la esposa de quien ella amaba. La furia de sus poderosos padres fue tal que mandaron asesinar a Valentín. Así, el humilde y bondadoso fraile ermitaño, por defender a los enamorados, perdió su vida. Hoy día, con toda justicia, está considerado patrón de los enamorados. Y como así se lo contaron, pues ahora se lo cuenta a sus amigos grandes y pequeños, un abuelito enamorado. Y hasta aquí mi relato.
Vamos a dejar esta música con ecos así románticos. Y nada, pues enhorabuena por ese amor y por ese relato que has compartido esta semana con nosotros.
Muchísimas gracias. Mira, ya está próximo el cumplir nuestro 60 aniversario de matrimonio.
Bueno, pues nada, eso se merece una fiesta muy especial.
Hombre, ya lo creo.
Muy bien, Valentín, pues nada, a ver si se organiza algo y bueno, pues brindamos por ello.
Pues muy bien.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.
Adiós y un abrazo y a celebrarlo.
Igualmente.
Y ahora, tras el abuelito Valentín, seguimos con este recopilatorio, este paseo por aquellas músicas que sonaron en el Educatón de Rivas hacia Madrid. Y hoy escuchamos a Manuel Cuesta en Tu risa en la Alameda.
Crece entre el fulgor de esta ciudad, este paseo que antaño fue un pantano, que hacinaba los sueños la enfermedad, convirtiéndolo sumergido en altozano. Aún conservo mis viejos carteles de cine, que compraba los domingos en el mercadillo, las cintas de cassette pirata de Silvio Dylan y Funquillo. Álamos, canales, tajuelos y tres fuentes habitaban en este paraíso perdido de vecinos que nadaban contra la corriente y nadie que dijera que todo esto está prohibido. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme a tragos tu risa en la Alameda. Los leones custodiarán mi alma en el bulevar, mientras Hércules y César sonríen desde la arboleda. Si quieres levantarle la falda a esta ciudad, tienes que venir bajo su manto de estrellas. Brindaremos por Paco Zapata en el Central, mientras Hércules y César sonríen desde la arboleda. Si pisas sobre el paseo de la Alameda, pisarás el viejo túnel de un metro que no fue. Ahora el túnel es un pozo de tormentas y las putas hace tiempo que abandonaron el Edén. Sevilla renacentista y barroca, refugio para Ulises y hogar de las sirenas, los labios que saben rozar las bocas, y Becker con un verso quita a las musas las penas. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme a tragos tu risa en la Alameda. Los leones custodiarán mi alma en el bulevar, mientras Hércules y César sonríen desde la arboleda. Si quieres levantarle la falda a esta ciudad, tienes que venir bajo su manto de estrellas y brindaremos por Paco Zapata en el Central, mientras Hércules y César sonríen desde la arboleda. Espacio para el arte, el amor, la resistencia. Ya fueron exiliados los mercaderes ambulantes. Ahora quieren enterrar el albero en la opulencia. Bajo la explotación urbana, olvidar lo que fue antes. Llévame esta noche a beber a la vanilla y pídeme un gin tonic, que esta noche celebramos que Manolo Caracol la lía por seguidillas. Este sigue y seguirá siendo la Alameda que soñamos. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme a tragos tu risa en la Alameda. Los leones custodiarán mi alma en el bulevar, mientras Hércules y César sonríen desde la arboleda. Si quieres levantarle la falda a esta ciudad, tienes que venir bajo su manto de estrellas. Y brindaremos por Paco Zapata en el central, mientras Hércules y César contemplan la polvareda. Que hoy habrá revolución, dar comienzo en la Alameda o en Rivas. Muchísimas gracias.
Y ya estamos en contacto con Arancha Ventura para conocer aquellas noticias, aquellas informaciones más destacadas de la semana. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Buenas tardes a todos los que están escuchando el programa.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué es más destacable? Hoy vamos a tener de tema informativo lo que fue la semana con los estudiantes y el apoyo en aquella manifestación del jueves pasado. Esto lo viviste también en primera línea, ¿no?
Sí, la semana ha sido intensa, como has dicho, ha sido una semana de lucha. Empezamos el lunes, que lo comentasteis en el programa, con la rueda de prensa por el tema de las camisetas verdes, donde dimos nuestra posición, acompañados de los vecinos y acompañados también del abogado, y donde dimos un golpe encima de la mesa, porque esto es serio, se está criminalizando a los movimientos sociales y tenemos un derecho a que se nos respete el honor. Hay muchísimas personas que se levantan todos los días en la Comunidad de Madrid y de manera voluntaria y no retribuida, lo único que quieren es mejorar la sociedad en la que vivimos.
Muy bien, pues esa, digamos, intervención, presentación en rueda de prensa se puede encontrar en el programa de la semana pasada, en este Radio FAPA Somos Escuela número 87. Lo podéis encontrar en la Unión de Radios Comunitarias y nada, simplemente pues vamos a avanzar en los contenidos que después se han sucedido. Hay más cosas, ¿verdad?
Sí, el miércoles asistimos a la Comisión de Educación, la Asamblea de Madrid. El presidente de la FAPA, José Luis Pazos, se presentó a petición de los grupos parlamentarios, uno de ellos de Izquierda Unida, para hablar de las consecuencias, a nuestro juicio, que iban a tener los cierres de los centros públicos para el curso escolar 2013-2014. Entendemos que esta fórmula de fusión está enmascarando el cierre de centros y lo que es perjudicial para la red de centros de la escuela pública, porque se va a llevar a los alumnos a centros más lejanos y además de tener que integrar a los profesores en otros centros, pues van a sufrir la pérdida de enseñanzas, porque en algunos centros se va a volver a dividir lo que es la educación secundaria obligatoria y la formación profesional. Entonces se va en un camino contrario a las reformas anteriores. Vemos que es curioso que hay centros que incluso han tenido obras años anteriores, ahora se vayan a cerrar. No sabemos si es que los quieren dar para otras entidades más adelante, y cuanto mejor lo den, más será el agradecimiento. Nosotros lo que hicimos en también en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, fue dar el voto particular de la zona única. Lo único que no nos centramos en ese tema en la comisión, porque no era el tema del que íbamos a hablar. Dimos datos, lo único que no de todos los centros, porque con 15 minutos que para hablar no podríamos hablar de los 36 centros. Sí que se hizo una relación de las direcciones de áreas territoriales, y lo más llamativo, pues en Madrid capital, lo que hemos comentado, que el distrito de Barajas, el IES Barajas, pues que pierde la educación secundaria para ser de FP.
Uh-huh.
Centros que se fusionan, donde tienen además proyectos singulares y que permiten al alumnado, por ejemplo, de etnia gitana, pues poder seguir en el instituto. Y eso no lo decimos nosotros, sino lo dice el instituto de referencia. Es preocupante la situación. Uh-huh. Está colgada la comparecencia en la página web de la FAPA, y en cuanto tengamos el diario de sesiones, donde están incluidas las preguntas de los grupos parlamentarios, lo pondremos también en nuestra página, en nuestra página web.
Muy bien. He visto también una entrevista que el diario, perdón, sí, el periódico Escuela, sí, le ha hecho a José Luis Pazos, donde hay un análisis de la visión desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, ¿no?
Sí, además hacen una referencia a cuando terminamos el congreso en el 2011 y cómo ha sido la situación de la FAPA en este tiempo. Estamos en los medios porque es necesario, porque estamos viendo que el ataque brutal que está sufriendo la educación pública nos hace estar ahí. Uh-huh. Hablaba José Luis también de la huelga de padres, algo inédito, y explica por qué se hizo, porque en una situación inédita la respuesta tiene que ser pues igual de contundente.
Uh-huh. Muy
la
bien.
FAPA es referente, y cuando se sabe que está la FAPA en una mesa de debate o una ponencia, o incluso en los libros que nos están reconociendo la labor, pues es importante.
Uh-huh.
¿Qué es lo que vemos con la ley? Porque también nos hemos centrado en la LONCE, pues que es una ley que no va para adelante, y lo único que hay que hacer es consensuar, buscar un pacto educativo y permitir no parchear, y cada vez que venga un partido, uh-huh, pues lo cambien.
Estoy viendo en lo que fueron titulares de la semana pasada alguno que es llamativo, ¿no? Declaraciones del ministro de Educación, que dice que los universitarios no deben estudiar lo que quieren, sino lo que les emplee. El empleo como finalidad fundamental para la formación de las personas.
Sí, y lo que es llamativo también, que probablemente estos jóvenes que están estudiando ahora, el trabajo que vayan a hacer el día de mañana, ahora ni siquiera exista.
Uh-huh.
Y las personas, cuando son plenas y cuando se desarrollan, es cuando tienen en cuenta su vocación. No podemos sentar a la persona en una profesión que, además, nos vamos a encontrar que las profesiones para toda la vida no van a seguir, como ha pasado con nuestros padres.
Uh-huh.
Sino que la gente ya no es que vaya a cambiar de puestos en una empresa, sino que va a cambiar hasta de sectores.
Pues sí, la verdad es que este tema de la educación es un compromiso para el futuro, y bueno, pues entre los titulares que también destacaba esta semana, pues hay uno que tiene que ver con... Se me acaba de ir, Arantxa, esto lo tengo que cortar. Se me acaba. El 64% de los padres piensa que sus hijos vivirán peor que ellos. Una entrevista, una información que publicó el diario Público. .es, y que dice que el estudio de Family Watch revela que el 10% de los hogares, alguna de las personas que se había emancipado, ha tenido que volver a casa. Vaya panorama para pues estimular al estudio, ¿verdad?
Sí, el panorama es brutal. Nos encontramos con una generación que va a estar perdida y que se le está abocando al no tener un futuro.
Y bueno, yo creo que hablaremos de otros temas. Estoy viendo un titular que fue también pues la Eurocámara, que pide celebrar un día europeo contra el acoso escolar. 280.000 personas quisieron entrar a la universidad, 7.200 más que en el 2011, pese a la subida de tasas. Y una noticia que no hemos dado antes, que es el calendario de competencias básicas de este APA para el 2013. Que a ver si podemos hacernos con...
Uh-huh. Las APAs que quieran pasar a buscarlo está ya disponible. Nosotros lo que estamos haciendo lo estamos repartiendo. Cada vez que vamos a un acto, pues ya lo estamos llevando.
Bueno, pues...
Esta semana nos encontramos con muchísimos actos para hablar de jornada escolar.
Ah, bueno, pues hay en eso algún calendario que podamos adelantar, o si no, a lo mejor llamando a la federación.
Sí, podéis llamar a la federación si alguna APA tiene dudas, necesita hacer alguna reunión, porque el miércoles estamos citados para ir a Gravanchel, el jueves el Leganés, el viernes vamos a ir a Fuenlabrada y este sábado volvemos a tener junta directiva.
Muy bien, bueno, pues nada, llegamos al final de este espacio. Muchas gracias, Arancha, y buena semana.
Sí, recordamos que el día 9 de marzo es la asamblea de la federación.
Ah, muy bien, pues 19 de marzo, el lugar es en la sede de la federación, ¿verdad?
Sí.
Calle Pilar de Zaragoza.
22.
Bueno, pues buena semana educativa, Arancha.
Sí, seguiremos colgando información en la página web.
Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
El tema de esta semana lo vamos a dedicar a las movilizaciones estudiantiles y vamos a acercar el micrófono de Radio Enlace, de Radio FAPA, a la calle Alcalá, a esa manifestación que el día 7 de febrero tuvo lugar entre Neptuno y el Ministerio de Educación. Escuchamos en primer lugar a José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
El encarcelamiento del público y el beneficio de los privados, la expulsión de los chicos y chicas de todas las clases para que solo quede una, la de siempre, la de ellos, la que cree que tiene que elevar el poder y que tiene que elevar al gobierno. Nosotros, los de siempre, les vamos a decir que se equivocan, que están firmando el inicio de su fin, que su ley no hará la luz. Que su ley está condenada a morir antes de nacer. Solo añadir una cosa. Sabemos que no van a doblar el espinazo fácilmente. Sabemos que no van a admitir que están en minoría, porque una mayoría absoluta de una ley electoral absolutamente impresentable no da una mayoría social si no se tiene, y no la tienen. Así que nosotros vamos a seguir y ellos se van a marchar.
Escuchamos a continuación al representante del sindicato STEM.
Sea un éxito y paralice los centros. Pero no será el final de la lucha. Tenemos que continuar como trabajadores el camino emprendido el 14N. Este invierno habrá una jornada supranacional de protesta y en la Comunidad de Madrid los servicios públicos tenemos que estar ahí, levantándonos, defendiéndonos, defendiendo a muerte lo que es un derecho de todos. La lucha nueva no va a acabar con ello. Tenemos que organizarnos, tenemos que estructurar toda la rabia que hay. Si conseguimos que esta rabia se convierta en organización, se convierta en poder, tenemos que estar seguros de que el futuro nos pertenecerá. Muchas gracias a todos y todas.
Escuchamos ahora a Paco García por Comisiones Obreras.
Aquí en la calle, otra vez, para defender la educación, para defender el futuro, porque sin educación no hay futuro. Y para defender también la escuela pública, que es la que garantiza la universalización del derecho a la educación para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Queremos decirle al ministro Bel tres cosas, igual que la FAPA. La primera, que cesen los recortes en educación. La segunda, que retire la ley, que retire el anteproyecto del 11. Y la tercera, que si no hace las dos primeras, que se vaya. Porque ya sabemos Ya hemos probado el menú que nos propone el ministro Verde en la 11, ya lo hemos probado. Lo hemos probado en la Comunidad Valenciana, lo hemos probado en Castilla-La Mancha y sobre todo llevamos mucho tiempo probándolo en la Comunidad de Madrid. Ya sabemos lo que eso significa, ya sabemos lo que da de sí los recortes en educación, el abandono de la escuela pública. En la Comunidad de Madrid, después de muchos años de políticas como las que el ministro nos pone encima de la mesa, ha empeorado todo. Hoy han empeorado las tasas de escolarización en todos los tramos de edad. Hoy en la Comunidad de Madrid hay menos porcentaje de alumnos escolarizados a los 3 años, a los 12, a los 15 o a los 16 que hace 10 años. Las tasas de abandono educativo temprano en la Comunidad de Madrid han empeorado, han evolucionado peor que la media nacional. Las tasas de repetidores han aumentado. Y el fracaso escolar también, y las diferencias educativas intrarregionales también. Eso es lo que el ministro quiere. Menos educación para todos y los más desfavorecidos sin medidas de apoyo condenados al fracaso escolar. Y eso es lo que no queremos porque ni lo necesitamos ni este país ni esta sociedad se lo puede permitir. No necesitamos esa ley que tira la toalla con los alumnos a los 13 o a los 14 años y los quiere sacar del sistema educativo por la puerta de atrás de una formación básica que conduce a nada, que no da un título para salir al mercado laboral y tampoco permite seguir estudiando. No queremos y no necesitamos esa ley, que es una ley pensada para el modelo productivo de Eurovegas, para un modelo productivo sin valor añadido. Este país no se lo puede permitir. Y no hay más que ver la memoria económica, si es que se puede llamar así, de la 11. No hay más que ver que no hay dinero, porque ya dicen ellos en la memoria económica con una absoluta desvergüenza que hacen falta menos profesores, que van a quitar, que van a seguir quitando profesores. Claro, si hay menos educación para todos, quitarán profesores. Y tienen la desvergüenza de decir que la mitad de ese dinero se lo van a gastar en pagar la segregación de los alumnos, se lo van a gastar en aplicar un tercero y un cuarto de la ESO segregador, en lugar de contratar con ese dinero a más de 10.000 profesores para que todos los alumnos puedan titular, que es lo que necesitamos. Este país necesita más educación para todos, y esta ley es la ley de menos educación para todos. Así que, señor ministro del nacionalcatolicismo, señor ministro del desprecio a las comunidades autónomas con lengua propia, señor ministro de plegarse a los intereses de la conferencia episcopal, señor ministro de la vuelta al nacionalcatolicismo, retire el anteproyecto de ley o váyase, porque nosotros vamos a seguir en la calle peleando por la educación y peleando por la escuela pública, porque sin educación no hay futuro.
Escuchamos a continuación a Eduardo Sabina, de UGT.
Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente aquí, como vamos a seguir estando hasta que se pare la ley de educación. Esta ley nos retrotrae al final de la dictadura. Es una ley que está en por debajo de la ley de Villar-Palasí. Es una ley que pone una serie de trabas al alumnado para avanzar en su proceso educativo. Y nos engañan diciendo que es necesario porque el informe PISA nos cataloga mal. Eso es mentira, están mintiendo. El problema que tenemos en la educación española es que hay una correlación muy estrecha entre el nivel socioeconómico y los resultados académicos. No es un problema de trabas, no es un problema de barreras. Las barreras lo único que va a hacer es expulsar ciudadanos de la educación. Las reválidas se quitaron porque no aportaban nada. Estamos ante un modelo que lo que hace es expulsar ciudadanos de la formación. Es un modelo que va a abrir la posibilidad de discriminar en los centros. Los centros ahora van a tener una especialización curricular. ¿Eso qué significa? Lo estamos viendo. En Madrid lo estamos ensayando. Centros bilingües que tienen formación en inglés y el resto de los centros no tienen ni desdobles. Estamos viendo cómo se retiran los apoyos a los alumnados que tienen dificultad. Con esta ley se le va a marcar un itinerario que no tiene ninguna salida. Además, vamos a poner cómo determinados centros que seleccionan económicamente van a tener especialidades curriculares para llegar a los máximos niveles de educación. Paralelamente, estamos viendo cómo se pretende introducir criterios empresariales en el funcionamiento de la universidad. Cómo se suben las tasas universitarias que hacen imposible al ciudadano corriente acceder a estudios universitarios. Esto va a llevar a contraer todo el sistema educativo de tal manera que vamos a tener una formación profesional de baja calidad, donde se va a realizar la mayor parte de ella en las empresas, es decir, que vamos a tener en formación profesional una mano de obra regalada, esclava, vendida a los empresarios. Vamos a seguir en la calle. Las movilizaciones no van a parar hasta que este gobierno incompetente salga retirando esta ley. Estamos viendo todos los días cómo la incompetencia del gobierno arrastra a la ciudadanía a la calle, en educación, en sanidad, en servicios sociales. Se lo están cargando todo. Nos van a dejar tiritando. Compañeros, vamos a seguir luchando. La ley Ver hay que pararla y el ministro Ver tiene que quitarse de en medio. No podemos dejar toda nuestra formación en manos de una gente que no tiene ni idea de lo que está hablando y en manos de la Iglesia. Hay que acabar con esto, denunciar el concordato y mandar la Iglesia, la religión a las iglesias. La educación tiene que ser laica y de calidad y para todos. A por ellos.
Y antes de la entrevista con Toil Delgado en nuestros estudios, vamos a escuchar lo que este dirigente estudiantil dijo ante la fachada del Ministerio de Educación.
Compañeros, desde el Sindicato de Estudiantes, en primer lugar, queremos agradecer a los decenas de miles de profesores, de padres y madres, que durante estos 3 días de huelga habéis estado con nosotros, animándonos a defender lo que tanto os costó arrebatar a la dictadura franquista, una educación pública y de calidad para todos, y no solamente para las élites, como había bajo la dictadura, para que solo los hijos de los ricos pudieran estudiar y los hijos de los trabajadores, los demás, no tuviéramos condiciones para labrarnos un futuro digno. Gracias por habernos apoyado todos estos días. El éxito de las huelgas estudiantiles es un éxito de toda la comunidad educativa. ¡Dimisión! ¡Dimisión! Hoy se puede ver con claridad, mientras en Madrid y en 35 ciudades de todo el estado, somos centenares de miles de padres, de profesores, de estudiantes y de trabajadores los que decimos no a la ONCE. Aquí, en este ministerio, una decena de presuntos corruptos del Partido Popular están discutiendo cómo destruir la educación pública. Pero sois pocos y cobardes, y nosotros somos la mayoría y no vamos a aceptar vuestra contrarreforma franquista. Nos acusáis a los jóvenes, acusáis a los desahuciados, acusáis a los trabajadores en general de habernos mal acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades. No tenéis la menor vergüenza, vosotros, que durante 20 años habéis estado cobrando sobresueldos euros en sobres con entre 2.500 y 15.000 euros. Acusáis a la juventud de querer una educación pública y de calidad, de querer un puesto de trabajo digno, de querer una vivienda, de querer una sanidad de todos. Vosotros sois el problema de este país y por eso tenéis que dimitir, no solo el ministro, sino todo el gobierno.
Bien, pues para seguir en este repaso de lo que ha sido la semana educativa, vamos a reposar un poco todo lo que ha pasado. Hemos escuchado la voz de la calle, pero ya estamos en contacto con el secretario del Sindicato de Estudiantes, con Toil Delgado. Hola, Toil.
Hola, ¿qué tal?
Pues bienvenido a este espacio nuevamente. Estábamos desde las asociaciones de madres y de padres sabiendo, preguntándonos por todo lo que fue la semana pasada, la protesta, la lucha por derogar la ley de BER, y queríamos compartir contigo compartieras con nosotros y nosotras mejor un análisis de lo que ha supuesto esta pasada semana.
Bueno, pues la verdad es que los datos de participación en la movilización no podían ser más abrumadores. Estamos hablando de que desde el primer día un 80%, un 85% de los jóvenes secundaron la movilización, el llamamiento hecho por parte del sindicato de estudiantes al primer día de huelga, pero esa cifra tan impresionante se quedó incluso superada en los dos días posteriores, con cifras que superaban ampliamente el 90%. Tanto es así que, bueno, al margen de las declaraciones interesadas del Ministerio de Educación diciendo que habían sido un ridículo 17,20%, lo que todos pudimos ver, bueno, pues fueron las declaraciones de la Junta de Andalucía, que cifraban un 70%, cerca de un 70% el seguimiento. La Consejería de Educación del País Valenciano, gobernada por el Partido Popular, daba cifras superiores al 40%. La Xunta de Galicia planteaba abiertamente que no habían recopilado datos, por lo tanto no se los habían podido trasladar al Ministerio, y algunos directores de Asturias públicamente salían para decir que en sus institutos había sido el 90% del seguimiento. Es decir, que las mentiras del Gobierno del Partido Popular y de su Ministerio de Educación quedaban al descubierto, bueno, pues en el mismo momento en que trataban de confundir diciendo que no había ningún seguimiento de la movilización. Lo que ha habido ha sido un mensaje claro por parte de la juventud a la dirección del Partido Popular, a sus ministros y a todos aquellos que quieren privatizar la escuela pública y devolvernos al modelo educativo de los años 50, diciendo que no vamos a aceptar esa regresión con la imposición de sus reválidas, con la imposición de sus itinerarios segregadores y clasistas, con la segregación por razón de sexo, como quieren hacer, volviendo a dar a la Iglesia Católica los privilegios que tuvo antaño y facilitando directamente la privatización a través de los nuevos conciertos educativos de áreas enteras, ¿no? En este sentido, la respuesta de la juventud ha sido formidable, y pensamos que también esta movilización y la que tuvimos en octubre han hecho que el gobierno del Partido Popular no haya podido aprobar todavía la ley, porque en sus planes estaba que quedase discutida en el mes de diciembre, ¿no? Algo que, como todos conocemos, no ha sucedido, y lo que están planteando ahora es que probablemente se vayan al mes de octubre. Es decir, que ya hemos tenido una primera importante victoria de la movilización, que es una victoria de toda la comunidad educativa.
Y concienciación, supongo que al mismo tiempo, porque todo esto ha servido pues para debatir, hablar, estudiar el cambio legislativo y lo que puede suponer, ¿no? Te iba a preguntar si los medios de comunicación han recogido o no, de modo más o menos, digamos, imparcial, toda esta movilización.
Bueno, la verdad es que ha habido una diferencia importante respecto a la semana de lucha que convocamos en octubre y que, como sabes, la CEAPA apoyó, igual que ha hecho en esta ocasión, pero también llamó a la huelga en el último día de las 72 horas que nosotros planteamos al movimiento estudiantil. En aquella ocasión, ese llamamiento histórico centró la atención informativa desde los días previos, desde el mismo momento en que se anunció, y sí que nos facilitó que la extensión del mensaje y las explicaciones de por qué íbamos a la huelga llegaran a un número mucho más amplio de institutos, de centros de estudio y de familias trabajadoras. En esta ocasión, si bien es cierto que también la CEAPA ha dado su apoyo inequívocamente, que han estado, de hecho, ha sido para nosotros el elemento central de que se hayan podido convocar manifestaciones en todo el Estado el último día de la jornada de huelga, es cierto que al no estar el mensaje explícito de convocatoria de huelga, pues los medios de comunicación, quizá por esta u otras razones, entendemos que es todo más complejo que esto simplemente, en los días previos no, sobre todo, especialmente en las cadenas televisivas, no aparecía ninguna referencia, ¿no? Claro, esto fue en lo previo, porque indudablemente nosotros, bueno, pues al darnos cuenta de que no estábamos teniendo esa proyección pública que sí que tuvimos, de la que sí que disfrutamos en el mes de octubre, redoblamos nuestros esfuerzos para realizar asambleas en los institutos, llegamos a la cifra impresionante de 2.000 asambleas, donde sin duda las pudimos hacer gracias al apoyo de miles de profesores y miles de padres que nos estaban arropando en esto, ¿no? Y efectivamente, donde sí que hubo ya un salto y donde los medios de comunicación de manera generalizada tuvieron que reconocer, ¿no?, el impacto de las manifestaciones, sí que se pudo ver, a excepción evidentemente de los medios de la derecha, que bueno, pues ya sabemos que muchas veces se erigen en portavoces de un ministro que, por cierto, está desaparecido, ¿no? El ministro ha tomado nota de lo que no puede hacer o lo que no debe hacer para inflamar más la movilización, como fue en el mes de octubre llamar terroristas prácticamente a la CEAPA y a los padres que nos apoyaban, o radicales y extremistas a los jóvenes que salíamos a las calles. Eso tampoco ha estado presente en esta ocasión, pero pensamos que es fruto de la fortaleza del movimiento juvenil y del arrope tan grande que hemos tenido por parte de asociaciones como la CEAPA, la FAPA Ginés de los Ríos, pero también por parte de los sindicatos del profesorado.
Lo que no quita para que esta semana pasada también hubiera una ocurrencia bertiana en su línea, es decir, creo que hablaba de que los estudiantes no deben estudiar lo que les apetezca o lo que quieran, su vocación, sino lo que tenga empleabilidad. Creo que los términos eran otros, pero la idea era esa.
Sí, bueno, reflejando un poco más, además, que este ministerio le preocupa muy poco la educación y le preocupa muy poco las necesidades que tiene el conjunto de la sociedad, porque sería razonable que el ministro quizá hubiera dicho que hace falta que se formen más personas para resolver los problemas sociales que afectan a millones de personas. En lugar de decir esto, lo que viene a plantear es que tenemos que elegir la carrera que queremos estudiar en función de lo que los empresarios quieran ofrecernos. Si lo que tenemos es Eurovegas, pues ya sabemos lo que tenemos que estudiar. Si lo que tenemos es la industria del chiringuito, pues ya sabemos lo que tenemos que estudiar. Si lo que tenemos es el boom del ladrillo, pues ya sabemos lo que tenemos que estudiar. Pero al fin y al cabo se ha demostrado que no resuelve los problemas que hay en la sociedad, sino todo lo contrario, que en un momento determinado los agrava a unos niveles nunca vistos, bueno, pues para jóvenes de 20, 25 años en nuestra vida.
El drama de jóvenes que están, según terminan la universidad y se están yendo fuera del Estado español, todo eso lo estáis percibiendo en las aulas, en el movimiento estudiantil, esa denominación de jóvenes sin futuro que ha salido también en otro tipo de manifestaciones, todo eso se está percibiendo de forma mucho más dramática entre compañeros generacionales.
Sí. Sí, desde luego, vamos, se ve claramente desde estudiantes que con notas muy buenas en bachillerato no tienen ni siquiera la aspiración a llegar a la universidad, no porque no quieran ir, sino porque en sus familias es imposible pagar unas matrículas que solo en el último curso han subido un 40% respecto al año anterior, por no hablar de las penalizaciones a quien no aprueba en primera instancia una asignatura, pero también se está dando incluso con los estudiantes que quieren acceder a la formación profesional de grado superior, especialmente en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, donde se han impuesto tasas donde antes no existían y que son un filtro para que muchos jóvenes no soliciten directamente el acceso a la formación profesional. Y el caso más llamativo, que la verdad es que afecta a miles de jóvenes, pero que no deja de ser una parte minoritaria, es el que tú comentabas, miles de jóvenes muy bien cualificados, muy bien preparados, que han cumplido estudiando y aprobando sus respectivas carreras y que después de uno, dos o tres años buscando empleo obstinadamente y no encontrándolo, se ven abocados a buscar mejor suerte en otro país. Es de alguna manera volver a lo que tuvieron que sufrir nuestros abuelos, el exilio económico, fruto de que aquí no hay ninguna posibilidad de garantizar un futuro digno. Claro, como decíamos, aunque sean miles de jóvenes los afectados por esta situación, no dejan de ser una minoría los que lo pueden hacer y una minoría todavía más minoritaria a los que les puede salir bien esta aventura, porque tiene un gran componente de aventura, lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, para la inmensa mayoría, lo único que nos queda es luchar porque no puedan llevarse a cabo esta contrarreforma educativa que pretende desalojarnos del sistema educativo, pretende maquillar las cifras de fracaso escolar expulsándonos prematuramente del sistema educativo y que por lo tanto no figuremos en las estadísticas, pero desde luego de fracasados escolares pasaremos a ser fracasados sociales, con cualificaciones pírricas, con posibilidades de acceso a puestos de trabajo de la más absoluta precariedad y a las listas del paro, ¿no? Evidentemente, ahora lo que se está generando, como también estábamos comentando estos días, es que toda una generación sea afectada y dañada por decisiones políticas que ahora el gobierno del Partido Popular toma únicamente para beneficio de un grupo de empresarios, de la élite económica de este país y que no atiende a las necesidades reales de la sociedad.
Pues hablas de seguir con la lucha. Supongo que parte de la reflexión es que pasa ahora después. El gobierno parece que no creo que se quede marcha atrás fácilmente, pero ya en este mes, por ejemplo, el día 23, porque no solo es la educación, son más servicios públicos los que están ahora mismo poniéndose, destruyéndose. Y en ese sentido, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué hay que seguir haciendo?
Bueno, en nuestra opinión, las movilizaciones, no solo las estudiantiles, todas las movilizaciones están teniendo una importante repercusión y están haciendo que las condiciones de vida de millones de personas no retrocedan a la velocidad que al Partido Popular le gustaría. Nos referimos, por ejemplo, a las movilizaciones de la Marea Blanca. Hay que recordar que desde la sanidad madrileña, el gobierno del Partido Popular, se pretendía, en primer lugar, acabar con el Hospital La Princesa como hospital. Eso no lo consiguieron. Han planteado que quieren privatizar 6 hospitales y el 10% de los ambulatorios. Eso por ahora tampoco lo están consiguiendo. Hay una lucha muy fuerte en la calle. En el frente educativo, como decíamos, los planes del gobierno era que en diciembre estuviera ya todo cerrado para que el curso que se iniciará en septiembre se hiciera bajo esta nueva contrarreforma, algo que ellos mismos por ahora reconocen que no va a poder ser de la manera en la que planteaban. Las movilizaciones de los afectados por las hipotecas también han dado algunos resultados, en absoluto los resultados que quieren los afectados por las hipotecas y que queremos todos los jóvenes y todos los trabajadores, pero son resultados fruto de esa movilización. Es decir, que para nosotros sí que está habiendo toda una serie de victorias que evidentemente el Partido Popular no va a reconocer de ninguna manera porque no quiere animar a que seamos más los que luchemos. Pero en ese sentido, las lecciones son muy claras. Si no luchamos es cuando vamos a estar perdidos completamente y cuando el Partido Popular va a hacer y deshacer a su antojo. Por eso, la movilización que tú planteas del 23 de febrero para nosotros es un nuevo referente y vamos a hacer un esfuerzo para llamar y para volver a ir al máximo número de institutos posibles, de universidades y facultades en los próximos días para llamar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes madrileños, a que puedan participar en esa movilización en defensa de lo público y contra los saqueadores que están acabando con los derechos sociales de la inmensa mayoría. Pero aquí sí que creemos que hay posibilidades y que las habría y las sigue habiendo de una manera evidente para acabar con todos los problemas. Al fin y al cabo, quien está llevando a cabo todas estas políticas no es otro que el gobierno del Partido Popular. Un gobierno que al calor del escándalo de los sobres y Bárcenas se ha conocido que perdería 50 escaños si hubiera elecciones en este mismo instante. Por cierto, una encuesta también de este fin de semana dice que el gobierno de Feijóo en la Xunta de Galicia también desaparecería si hubiera elecciones convocadas de manera inmediata, ¿no? Es por eso que desde el Sindicato de Estudiantes hemos adoptado una nueva reivindicación, y es que Comisiones Obreras y UGT, así como con Izquierda Unida y el Partido Socialista, lo que deberían hacer es un llamamiento a una huelga general por la dimisión en bloque de este gobierno comprometido con la corrupción y que lo único que hace es pedir sacrificios para la mayoría mientras ellos reciben sobresueldos de entre 2.500 y 15.000 euros mensuales. De hecho, revisando ahora las redes sociales, se está moviendo mucho una imagen en la que Rajoy estaba en el año 2010 frente a las filas del paro en el INEM, y ahora con la publicación de sus cuentas resulta que en ese mismo periodo Rajoy se embolsaba en dinero a más de 3 millones de pesetas mensuales, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es de una serie de personas, una élite, que no sabe lo que son las dificultades de no llegar a fin de mes, la tensión de tener una hipoteca que no se puede pagar, la presión que supone ir a hacer la compra y tener que revisar céntimo a céntimo para no quedar, ante el cajero sin poder pagar la comida que uno se quiere llegar. En definitiva, situaciones de una presión terrible a la que se están sometiendo, por lo pronto, a más de 12 millones y medio de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, fruto dentro de este país, fruto de las políticas del gobierno del Partido Popular. Por eso, sí, hay que participar el 23 de febrero, pero pensamos que lo que es necesario es tumbar a este gobierno, y eso se tendría que hacer a través de una huelga general convocada para que gobierne la izquierda con un programa político muy claro. Echar atrás todas las contrarreformas y recortes de derechos del Partido Popular, empezando por la reforma laboral, la privatización de la sanidad, la contrarreforma educativa y la limitación de las pensiones, pero para luego ir contra los responsables de esta crisis. Los banqueros es que se están llevando 100.000 millones de euros de dinero público que luego estamos pagando con nuestra sanidad y nuestra educación.
Y esa deuda ilegítima, por tanto. Bueno, pues te tenemos que ya dejar, Toil. Muchísimas gracias por intervenir en estos micrófonos. Las radios comunitarias van a estar ahí, van a seguir todo lo que ocurra, por supuesto. Y enhorabuena por esa semana de movilización, porque yo creo que no solo es movilización de estudiantes, es concienciación de toda la comunidad educativa y es un paso más en la línea de trabajar por el futuro.
Desde luego, pues muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias también, aprovechar la ocasión, a los miles de padres y profesores que han estado a nuestro lado y que con su apoyo han conseguido que esta nueva jornada de lucha, esta nueva semana de lucha y 3 días de huelga general hayan sido un éxito rotundo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cuatro notas que ya tenemos con Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Oye, estamos todavía en ese proceso de conocer a fondo las asociaciones de madres y padres. La semana pasada nos hiciste un resumen muy, muy, muy resumido, pero no todos están muy involucrados, hay distintos niveles. ¿Por qué no hablamos de aquellos que están más implicados?
Muy bien. Pues mira, a mí me parece que podíamos comentar que los grados de participación son diversos. Entonces, un grado de participación sería el estar, ser socio de una asociación de padres y madres, pero hoy vamos a hablar de un grado un poquito más elevado de compromiso, que sería el pertenecer a la junta directiva de una asociación de padres. ¿Qué es una junta directiva? Pues que es uno de los órganos de gobierno que tienen las asociaciones de padres. Uno es la junta directiva y otro es la asamblea general, que, bueno, de eso no vamos a hablar hoy nada, pero sí vamos a tocar un poco qué es eso de la junta directiva, si te parece.
Perfecto.
Bien, pues la junta directiva es un grupo de personas que pertenecen a la asociación de padres y madres y que persiguen un mismo fin. Entonces persiguen, pues, como veíamos también el otro día, mejorar la escuela de los hijos e hijas, poder trabajar de manera eficaz para distribuir las responsabilidades que se tienen de cara a las asociaciones de padres. También es un equipo de trabajo que se apoya mutuamente y dentro de ese grupo de trabajo son todos iguales independientemente de los cargos que tienen. Entonces, cada cargo tiene una función específica según lo digan los estatutos de cada asociación de padres y madres, pero todos forman parte del mismo grupo y se deciden las cosas entre todos.
O sea que, de algún modo, hay una participación que tiene una diversidad de funciones, uh-huh, pero que realmente todo lo que hay que hacer tiene que consensuarse, ¿no?
Claro. Efectivamente. Fíjate, entre las funciones que tiene la junta directiva, pues está, voy a mencionar algunas, pero hay muchas más, lo que pasa es que no tenemos tiempo para hablar mucho del tema, pero estaría solicitar subvenciones, porque se necesita tener ciertos recursos materiales para que funcione la asociación de padres. También estaría la organización de actividades, no solo actividades extraescolares, que eso es algo muy, muy clásico, es un estereotipo de las asociaciones de padres y madres, sino que actividades organizadas de formación, por ejemplo, para los padres también. Luego, la participación en el consejo escolar, porque en los consejos escolares uno de los miembros representantes de padres y madres se nombra por directamente de los miembros de la asociación de padres, ¿no? Y luego también otra de las funciones sería convocar la asamblea general, que es otro de los órganos de gobierno de todas las asociaciones. Bueno, pues un poco mencionar esto que me parece relevante y, bueno, quizá también es importante saber un poquito quiénes componen las juntas directivas, si te parece.
Pues sí, y la responsabilidad, porque muchas veces hay quien puede tener un poquito de miedo a asumir responsabilidades, ¿no?
Eso es.
La presidencia, por ejemplo.
Sí, pues mira, la composición de una junta directiva es la siguiente. Está formada por la presidencia, que puede ser hombre o mujer, padre o madre, y él convoca y preside las reuniones de la junta directiva y de las asambleas. Y fundamentalmente lo que hace es representar a la asociación de padres. Después, está otro cargo sería el vicepresidente o presidenta, que sustituye al presidente en casos de ausencia o de enfermedad. Luego, en la secretaría de la asociación, la persona que ocupa ese cargo, lo que su función fundamental es custodiar los libros oficiales de actas y de socios de la asociación, y además levanta las actas cuando se hacen las reuniones de las juntas u otras reuniones que pueda haber importantes.
Independientemente de que hay IAPAs que son muy grandes, incluso tienen que contratar a una persona para que haga labores de secretaría.
Administrativas.
Eso. Pero es distinto del puesto de secretario.
Efectivamente, en federaciones que son muy grandes o en asociaciones que son muy grandes se necesita contratar personal, pero en las que no son demasiado grandes o también dependiendo incluso del momento económico por el que estén pasando, pues esa función la hace una persona que de manera voluntaria que pertenece a la asociación de padres.
Muy bien.
Y luego estaría también la tesorería, que la función de la tesorería es ser responsable de las finanzas de la asociación y elaborar el presupuesto anual custodiando también el libro de cuentas. Y por último estarían las vocalías, o sea, el resto de personas que no tienen un cargo, de personas que están en la junta directiva y no tienen un cargo, y estas personas tienen las responsabilidades que les encomiende la junta directiva, y fundamentalmente de lo que se suelen ocupar es de formar parte de las distintas comisiones que puede tener una asociación de padres.
Muy bien, pues yo no sé si a lo mejor debíamos el próximo programa, en vez de entrar en otro tipo de temas, entrar en esas comisiones. ¿Qué te parece?
Pues sí, por mí. Me parece muy bien, porque yo creo que el que hablemos de estos temas puede, como decías al principio, puede hacer que se pierda un poquito el miedo a entrar en ese mundo que es desconocido cuando estamos fuera, y que, bueno, todos los padres y madres que hemos pasado o que estamos en las asociaciones de padres descubrimos que no es un mundo al que haya que tenerle miedo, pero indudablemente, como todo, hay que conocer. Y bueno, si te parece, podemos profundizar un poquito más en estos temas que además son importantes de participación.
Perfecto, pues nada, quedamos así emplazados para la próxima semana.
Si te parece, el próximo día podríamos hablar de la Asamblea General.
Uh-huh.
Porque también es como es el otro órgano de gobierno, yo creo que es un tema también interesante para cuando acuden los padres y madres a las asambleas, y además quizá podamos motivar un poquito también a que acudan más padres y madres para que se den cuenta de la importancia que tiene el que acudan cuando se les convoca.
Perfecto, pues entonces aplazamos el tema de las distintas distintas tareas para la posterior, semana posterior, y la próxima semana hablamos de la asamblea.
De acuerdo.
Pues un abrazo, Carmen.
Pues a vosotros, para vosotros también, y buenas tardes.
Nada más, hasta aquí hemos llegado. Os recordamos la dirección de correo electrónico radio@fapaginesdelosrios.org, y nada más, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Fulgor de esta ciudad. Este paseo que antaño fue un pantano, que hacinaba los sueños la enfermedad, convirtiéndolo sumergido en altozano. Aún conservo mis viejos carteles de cine, que compraba los domingos en el mercadillo, las cintas de cassette pirata de Silvio Dylan. Yo funquillo, álamos, canales, tajuelos y tres puentes habitaban en este paraíso perdido de vecinos que nadaban contra la corriente y nadie que dijera que todo esto.